Carlos de Martí trae siempre variedad.
Y la variedad es que está con nosotros la abogada Helen Sebel, experta en inmigración. Este es el teléfono 415-362-0676. Estamos ya listos. El tema es desventajas cuando uno es residente legal en los Estados Unidos. Un tema muy bueno, Helen, ¿eh? Gracias por traerlo. Oye, ¿hay muchas maneras de ser residente permanente aquí en los Estados Unidos?
Sí, sí, cómo no, por supuesto. Uno puede ser residente por un familiar, una petición de asilo, quizás una petición de cancelación aprobada por un juez. Hay varias maneras.
Ahora, ¿es siempre una ventaja ser un residente legal?
Casi siempre.
Ajá.
Pero si un residente comete un delito, aunque fuera un delito menor, puede terminar siendo deportado.
¿Pero cómo? No entiendo.
Bueno, cuando alguien comete un crimen, vamos a suponer un robo o quizás una posesión de una pequeña cantidad de droga ilícita, puede terminar en la deportación de uno.
¡Ah, caramba! ¿Nos puedes ampliar esto, por favor?
Vamos a volver al ejemplo donde uno fue condenado por cometer un robo. La penalidad sería pasar un rato en un reclusorio por unos meses o quizás años. Pero cuando se termina ese tiempo de penalidad, uno sale de la prisión estatal, pero con las autoridades de inmigración esperándole allí al otro lado del portón
sí,
para meterle en esposas. Y bueno, desde allí ya empieza un largo proceso de expulsión del país.
Caramba, cuidadito, ¿no? Ya veo. Bueno, ¿sería distinto si uno fuera residente por haber nacido aquí o la naturalización?
Así es, Carlos. En cambio, cuando uno es ciudadano, se termina con la condena con el Estado y ya. Uno sale libre y no hay nadie esperándole allí al otro lado del portón.
Imagínate ahí y que le digan, no está libre. Ahora, ¡ay, Dios mío!
Ya.
Oye, ¿has tenido muchos casos así en tu práctica?
Lamentablemente, sí. Lo que veo mucho son jóvenes, menos de, digamos, 25 años, quienes son residentes desde sus infancias, pero no entienden que su situación aquí no es seguro como cualquier ciudadano. Y por falta de madurez se involucra con otros jóvenes que están metidos en problemas, quizás jugando con drogas o asociándose con pandillas, y allí empiezan los problemas. Muchas veces, estando alrededor de mala gente, puede terminar en una acusación de asesorar un delito, y allí puede salir cargos penales.
Helen, he escuchado que hay límites en el tiempo que residentes legales pueden salir. ¿Esto es cierto?
Sí, sabe, eso es otra desventaja. Y realmente lo que me preocupa más de lo que acabamos de hablar, porque la mayoría de los residentes no cometen delitos, ¿no? Pero si cometen es malo. Pero lo que la gente no se da cuenta es que la tarjeta de residencia es para vivir en los Estados Unidos. Lo que el gobierno norteamericano no quiere ver es cuando alguien usa esta tarjeta como si fuera una visa de turista, o sea, viviendo en su país de origen y visitando los Estados Unidos de vez en cuando.
Hay que entenderlo de esa manera. Y usted, si tiene a bien nuevos personas que nos están escuchando, y los felicitamos y le deseamos Feliz Navidad, pueden llamar al teléfono, no ahora, pero pueden dejar su mensaje al 415-362-0676. Voy a repetirlo más despacito, 415-362-0676. Entonces, hay límites en el tiempo que residentes pueden estar fuera de los Estados Unidos.
Sí, Sí, y si uno está viajando mucho, incluso con señor Sergio Conti, hay que prestar atención, ¿no? Porque si uno está afuera por más, digamos, de un año en un largo viaje con Sergio, a la vuelta va a tener problemas al entrar a los Estados Unidos. Incluso si uno se queda tanto tiempo, ellos mismos, las autoridades de inmigración al aeropuerto, le puede quitar la tarjeta de residencia y quitarle la residencia en punto.
Caramba, así que cuidadito, ¿eh?
Sí.
¿Hay maneras de evitar todo esto, Helen?
Sí. Si uno sabe que va a estar afuera, debería antes de su salida pedir al Servicio de Inmigración lo que se llama un Advanced Parole. Mm. Esto es un documento otorgado por el gobierno federal que deja a uno estar afuera de los Estados Unidos por largos ratos o más de un año sin el riesgo de perder la residencia legal. Es importante tener un abogado que le ayuda con esto porque hay que articular bien sus razones por este permiso.
Claro, claro. Oye, ¿qué pasa si uno se queda afuera por lo menos más de un año?
Bueno, si es más de un año y la persona regresa, le quita la tarjeta al aeropuerto.
Menos.
Así es, si es menos de un año, también puede causar problemas. Aunque uno no se queda afuera por más de un año, inmigración siempre está averiguando a través de la computadora y sus pasaportes para ver cuánto tiempo uno ha estado afuera. Por ejemplo, si uno va y viene y está pasando más tiempo afuera de los Estados Unidos que adentro, entonces inmigración va a sospechar que el inmigrante está viviendo afuera y entrando a los Estados Unidos de vez en cuando usando su tarjeta de residencia como si fuera una visa de turista. Pero no necesariamente se lo quita automáticamente la tarjeta. Si uno vuelve dentro de un año, ¿no? Pero si hay largos ratos afuera y poco tiempo dentro de los Estados Unidos, eso también ya es problemático.
Claro, claro. Porque puede uno pensar de que estoy fuera, llego y me vuelvo a salir. Entonces,
eso.
Hace menos tiempo en Estados Unidos.
Y así es.
Ajá. Ahora, entonces, con este documento Advance Parole, ¿uno puede evitar eso, Helen?
Sí, sí. Este documento puede solucionar todo, ¿no? Eso indica su intención de que a pesar que uno está fuera de los Estados Unidos por un largo rato, su intención es ser residente legal.
Ahora, me imagino que has tenido casos así en tu oficina. ¿Nos puedes dar un ejemplo para entenderlo mejor?
Sí. Hace unos meses atrás que tuvimos un cliente que ya era residente por muchos años y lamentablemente su madre estaba mal de salud, estaba bastante delicada y ella tenía que viajar a quedarse en Perú por largos ratos para cuidarla. Ella iba y venía entre San Francisco y Lima bastante. Ella quedaba allí en su país de origen dos o tres meses a la vez, y volvía a los Estados Unidos y pasaba como dos o tres semanas nomás. Al final de 12 meses, las autoridades al aeropuerto empezaron a preguntarle por qué se quedaba tanto tiempo en Lima. Ella lo explicó, la situación, todo lo de su madre, pero el oficial la dudaba y la amenazó que si ella no se quedaba en los Estados Unidos por lo menos 6 meses, así sin parar, que ella podría perder su residencia.
¡Ay, caramba! ¿Y hubo remedio para esa mujer, Helen?
Sí. Cuando ella vino a verme y me contó que no podía estar en los Estados Unidos por 6 meses por la situación de su madre, yo la sugerí que consiguiera ese documento de Advanced Parole, que realmente parece un pasaporte amarillo. Y yo, en ese documento, yo las secretarias en la oficina me ayudaron en hacer un pequeño paquete que incluía no solo la explicación de la razón lo cual ella iba tanto a Lima, pero también documentos médicos, informes, para comprobar que era cierto que su madre estaba muy delicada y que necesitaba a su hija que se quedara allá. Y hay una otra cosa que quiero aclarar. Ese documento de Advanced Parole tarda. Entonces, uno lo puede solicitar, pero puede tomar meses hasta que se lo otorga. Pero lo que puede hacer, uno ya lo mete antes, y si su abogado dice, mira, está casi garantizado que se lo darán, uno ya puede viajar y el documento llega a su correo en los Estados Unidos. Alguien se lo tiene que mandar al país para que usted puede regresar usando ese documento para entrar.
En este caso, Lima, ¿no?
En Lima.
Perfecto. ¿Y qué pasa si uno ha logrado la residencia a través del asilo político? ¿Puede uno regresar a su país de origen?
Sí, pero aguas. Antes de hacer planes para viajar, hay que consultar con un abogado, porque de vez en cuando hay un oficial al entrar a los Estados Unidos que le va a hacer preguntas como por qué volvió uno al país donde ha dicho anteriormente que temía por su seguridad.
¿Y cómo respondes a esto?
Mira, no hay una precisa respuesta que lo puede decir, que lo puedo decir ahora al aire, porque hay varias maneras de responder a una pregunta, pero todo depende en el hechos del caso de asilo. Y también depende cuándo el asilo fue metido. Vamos a suponer que el asilo fue metido hace un año. Entonces la situación va a ser un poquito más delicada que si el asilo fue metido y aprobado hace 10 años. Entonces, pero es por eso que digo que es siempre importante consultar primero con un abogado. Pero lo que quiero hacer énfasis, Carlos, es que logrando el asilo político no quiere decir que uno no va a poder volver a su país de origen. Eso no es correcto.
O sea que hay formas de evitarlo.
Sí.
Ahora, algo que lo que tú mencionaste, tú asesoras a tus clientes en las respuestas.
Sí, en las respuestas.
¿Qué tipo de respuestas deben dar?
Sí, eso es.
Ah, qué bien. Porque a veces uno de repente mete la pata, ¿no?
Sí, se mete la pata cuando uno no sabe cómo responder realmente. Claro. No es que estamos escondiendo, estamos hablando de hechos reales,
claro.
Pero es que cuando le toma por sorpresa, es que uno está asustado, no sabe lo que dice, se mete la pata.
Claro. E intimidan, ¿eh?
Intimidan porque está allí el oficial,
ahí está
con
al frente.
Un revólver.
Sí,
¿no?
Sí, está con su revólver al cinto, y etcétera. Sí, qué interesante. Bueno, amigos, el teléfono de la abogada Helen Sebel, 30 años de experiencia, tiene sus oficinas en San Francisco actualmente, pues están cerradas por las fechas que estamos pasando, pero puede usted llamar, dejar un recado, dar su nombre, su teléfono y la mejor hora para comunicarse con usted. El teléfono es el siguiente, 415-362-0676, 415-362-0676. Ya el lunes se normaliza esto, la llaman, se ponen de acuerdo en algún caso que quiera usted, pues la ayuda profesional de la abogada Helen Sebel. Oye, ¿y qué nos vas a traer la próxima semana?
Bueno, la próxima semana creo que va a ser el primer día del año, ¿cierto?
Sí, cierto, yo creo que sí. Claro, el primero, el
es
viernes
el primero.
Entonces,
vamos a hablar de apelaciones.
Qué bueno.
Cuando un juez le da una decisión que es contra uno, ¿qué se puede hacer? Muchas veces se puede apelar a otros jueces, a un tribunal.
Siempre existe en justicia tribunales superiores, ¿no?
Eso es.
Si un juez determina una cosa, uno tiene la potestad de apelar. Ir a uno más alto, ¿no?
A un juez, a un tribunal de jueces.
Ajá.
Y entonces esa decisión del juez de primera instancia, ajá, creo que se dice, ¿no?
Claro.
No es la palabra definitiva.
Claro. Eso es lo bueno de la de la justicia estadounidense y también lo bueno de tener un abogado. Porque a veces uno dice, no, ay Dios mío, no, no es no. Y no es así la cosa, no es así la cosa. Yo recuerdo que un profesor que nos enseñaba este negocio de la locución, dice, para que ustedes consigan trabajo, va a ser bien difícil. Porque este es un trabajo difícil, porque lo sacan a uno rápido o no lo aceptan. Dice, cuando usted toque la puerta y le digan no, usted escuche sí. Escuche sí. Insista, sean tercos y así. Sí. Y en justicia hace algo parecido, ¿no?
Sí.
Hay que batallar.
Sí, hay que batallar.
Muy bien. Gracias por estar en el programa.
Gracias.
Vamos a una pausa y regresamos.